Ha pasado ya una semana desde que conociéramos todos los detalles del informe de la UCO, que ha hecho saltar todo por los aires y que ha provocado un auténtico terremoto político. Una bomba que se ha saldado con varias dimisiones, pero que sin embargo no ha servido para que el líder del partido y presidente del gobierno ni siquiera se plantee la posibilidad de echarse a un lado. Poco a poco, el castillo de Naipes va cayendo inexorablemente. Primero, claro, el principal implicado, Santos Cerdán.
No voy a hacer declaraciones. Sabéis que estoy buscando un abogado. Cuando tenga abogado y vaya con el juez, haré mis declaraciones y demostraré mi inocencia.
Se le atribuye la gestión de cerca de 600.000 euros en comisiones que iban dirigidos a Ábalos, a Coldo, a él mismo, además de cobrar otros pellizcos de otras empresas más pequeñas. La UCO asegura ahora que, presuntamente, tiene una participación oculta de cerca del 50% en la sociedad Servinavar, una constructora cuya sede está en Pamplona y que fue creada por el amigo guipuzcoano próximo a Bildu, un tal Joseba Anchón Alonso, también coleguita de Coldo. Era único accionista, administrador, pero la Guardia Civil ha desvelado que no fue así. Tal es la importancia de esta empresa que su nombre sale hasta 62 veces en el famoso informe. Una información que desconocía la presidenta de Navarra, María Chivite.
Ni yo misma, ni por supuesto el gobierno, conocíamos esa información, que no hacen efectivamente sino aumentar nuestra preocupación. Por eso les anuncio que esta misma mañana he ordenado a la asesoría jurídica del gobierno de Navarra que se persone en la causa que instruye el Supremo. Los servicios jurídicos ya están preparando toda la documentación que presentaremos en las próximas horas.
Enseguida vamos a explicar todo. Pero quédate con esa empresa llamada Servinavar, porque es clave en todo este asunto. Y es que después de que se empezara a conocer los detalles, claro, vimos rápidamente las primeras consecuencias.
Yo no tenía conocimiento de que Santos Cerdán era partícipe de esta empresa. La presidenta y secretaria general me ha pedido, con toda la razón, que dé esta rueda de prensa y lo cuente yo mismo antes de que salga a la luz por otros medios. He perdido su confianza y por eso voy a dimitir.
Escuchas a Ramón Alzorriz, vicesecretario general del PSOE de Navarra, portavoz socialista en el Parlamento. Ha presentado su dimisión de los dos cargos a priori por decisión propia y también por haber perdido la confianza de María Chivite. ¿Por qué? Explicaciones.
Mi pareja ha estado trabajando en esa empresa, en Servinavar, desde 2021 a 2024. Una información que la presidenta no conocía. No es indicio de nada. Pero hago esto como un ejercicio de honestidad. No quiero perjudicar ni a mi partido ni al gobierno de Navarra.
Es cierto que por ahora no hay nada en el informe de la UCO que implique directamente al gobierno navarro, pero lo que estamos conociendo a cuentagotas ha obligado a los dos pilares fundamentales de María Chivite a dimitir. Su mano derecha, Ramón Alzorriz, y su padre político, Santos Cerdán. El caso empieza a desgranarse y centra ahora una de sus ramas en Navarra. Pero, ¿qué relación hay entre esta empresa y Santos Cerdán? ¿Cómo queda el PSN? Hoy desvelamos las incógnitas de la tapadera Navarra y el posible origen de toda esta trama de comisiones. Como siempre hacemos en estos casos, vamos a intentar explicar todo lo más sencillo posible. Para ello es necesario conocer primero a los protagonistas de la historia y qué relación tienen entre sí.
Santos Cerdán.
El que hace unos días era secretario de organización del PSOE y diputado por Navarra es la clave. Empieza a ser una costumbre que sea él el primero, pero es inevitable. Primero por los tejemanejes que tenía con empresas de todo tipo y segundo por el poder en la propia comunidad foral. Natalia Alonso, buenas noches.
Buenas noches. Sí, Santos Cerdán es una de las personas más importantes del Partido Socialista Navarro en los últimos tiempos. En 2016 fue su secretario de organización y portavoz parlamentario, una figura muy relevante en la comunidad foral y persona de confianza también de la actual presidenta María Chivite, quien ayudó en su escalada en el Partido Socialista Navarro en unos momentos convulsos. Después se volcó con Pedro Sánchez y desde su posición en Madrid fue el que le convenció para que Chivite fuera precisamente presidenta de Navarra con el apoyo de Bildu, aunque tras las informaciones que apuntan a Santos Cerdán como propietario del 45% de la empresa Servinavar, esa relación de confianza parece se ha roto.
Como te digo, esta constructora fue creada en septiembre de 2015 por un amigo que formaba parte del círculo más cercano de Koldo.
Joseba Anchón Alonso.
Sus movimientos con esta empresa levantaron la sospecha a los agentes de la Guardia Civil. Llegó a transferir entre 2017 y 2018 cerca de 3.000 euros a un depósito bancario en la que figuraban como titulares Koldo, su esposa de entonces, Patricia Uriz, y llamativo, Natalia, es que no precisaba en concepto de qué.
Sí, Anchón Alonso, empresario vasco, es el único accionista y administrador de Servinavar Constructora, que aparece varias veces en los informes de la UCO por presuntas vinculaciones con adjudicaciones de obras públicas que están bajo sospecha. Anchón Alonso, amigo de Santos Cerdán, Ábalos, Koldo y, al parecer, del número 2 de María Chivite, Ramón Alzorriz, ya que contrató a su mujer. Servinavar era una empresa desconocida en Navarra hasta que apareció en la UTE, a la que se le adjudicó las obras de los túneles de Velate. UTE formada por Servinavar, Acciona y Osés Construcción. La adjudicación más importante de los últimos años en Navarra, 76 millones de euros, y que ahora se mira con lupa.
La empresa poco a poco empieza a tener empleados y ahora estas nuevas contrataciones han provocado que apareciera con fuerza otro de los grandes nombres.
Ramón Alzorriz.
La mujer del que era número 2 de Chivite en el PSOE de Navarra trabajó entre 2021 y 2024 en Servinavar. Por ahora, la Guardia Civil no le atribuye ningún cargo, pero su dimisión alimenta la incertidumbre. Esther García, buenas noches.
Buenas noches. San Ramón Alzorriz ha sido una persona clave dentro del PSN. Comenzó siendo concejal en Burlada y después fue cogiendo poco a poco fuerza en el partido y ya en 2019 entró en listas autonómicas como número 2 de María Chivite. Desde entonces ha sido parlamentario foral y portavoz del grupo parlamentario. Además también fue secretario de organización del PSN justo después de que dejara este cargo Santos Cerdán. Ha estado manejando el partido en Navarra a la sombra mientras Chivite ha dirigido el gobierno de Navarra.
Y vamos con la última de las caras que están relacionadas con esta trama, pero que según ella desconoce todo lo que estaba pasando.
María Chivite.
Hace unos días lloraba por todo lo que rodeaba a Santos Cerdán, su padre político. Hoy se mantenía en que no sabía nada, nunca supo nada, algo parecido a lo que ocurre con Sánchez respecto a Ábalos y el propio Santos. Esther, es difícil de creer, sobre todo porque es la actual presidenta de la comunidad y líder del PSOE Navarro.
Sí, porque además de ser compañeros, han sido amigos. Han tenido una relación muy estrecha, los tres, no solo laboral, sino también personal. Alzorriz le ha acompañado y respaldado desde el inicio en política y sobre Santos Cerdán se considera que ha sido su mentor. Le ha posicionado también de cara a nivel nacional. Desde 2019, María Chivite preside la comunidad foral y desde entonces, tanto uno como otro han apoyado y han respaldado cualquier decisión o pacto, incluidos, por ejemplo, pactos presupuestarios con EH Bildu, han sido respaldados y defendidos por estas dos personas que también han sido pesos pesados del PSN aquí en Navarra.
El caso.
Página 347 del informe de la UCO. Santos Cerdán habla con Koldo García sobre las adjudicaciones de obra pública que habrían ganado. Momentos después, Koldo repasa los trabajos realizados por liquidaciones a diferentes empresas.
Yo aquí he atendido a la de Zaragoza que me pidió Alfonso, ¿vale? Que tenía un problema con la LIC, que lo resolvieron bien con una liquidación. A San José, a Torres Cámara, a LIC, a Puentes, Copasa, Cinsa, a Consa. Yo, que yo tengo contabilizado en el registro mío, creo que son 47 empresas. 47. Que me han venido a contarme un problema y yo lo he...
47 empresas. 47, dice. Parecía que esos favores a cambio de liquidaciones a empresas formaban parte del día a día de un Koldo que tenía bien guardado lo hecho. La Guardia Civil descubre más cosas, no obstante. Esta vez durante los registros del 10 y 11 de junio en el domicilio del tal Anchón Alonso.
En la evidencia se halla una escritura privada de compraventa de participaciones sociales firmada entre Joseba Anchón Alonso Egurrola y Santos Cerdán León. En este documento, el primero transfiere al segundo 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad. El documento está fechado el día 1 de junio de 2016.
¡Anda! Los investigadores se dan cuenta de que desde 2016 Santos Cerdán controla cerca del 45% de la empresa, una constructora que fue utilizada como posible vehículo para cobrar comisiones. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hablamos de una empresa que se creó en el año 2015 y que con tan solo 2 meses de vida ya tenía firmado un contrato de la mano de Acciona. Un contrato, por cierto, que estaba dirigida hacia una compañía privada, algo que te exige muchas menos justificaciones. Fue creciendo poco a poco de la mano de Acciona hasta el punto de que se hizo con hasta 6 adjudicaciones públicas otorgadas por el gobierno de Navarra por valor de más de 100 millones de euros, de los que Servinavar habría recibido alrededor de 10 millones de euros.
Para la UCO, esta empresa suponía la vía de canalización de beneficios, actuaba a modo de intentar desvincular a Coldo de Acciona. Nuestro compañero del Confidencial, Alejandro Requeijo, se lo sabe. Reque, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Servinavar 2000 SL. ¿Por qué es tan importante esta marca en esta trama?
Es importante por varias razones. La primera es porque representa, digámoslo así, la piedra fundacional sobre la que se edificó la trama de corrupción que afecta a Santos Cerdán. Es, para que nos entendamos, la precuela del caso Coldo. Es la empresa clave en torno a la que Coldo y Cerdán crearon una operativa que luego, al llegar al gobierno, continuaron, pero a gran escala. Y la segunda cuestión importante es que abre la puerta a una trama navarra en el caso Coldo, hasta ahora inexplorada y de consecuencias imprevisibles, que ya le ha costado el puesto, por ejemplo, al número 2 de Chivite, porque su pareja trabajaba en esa empresa.
La compañía nace en paralelo al proyecto Mina Muga, compartido entre Navarra y Aragón. ¿En qué consiste este proyecto y también por qué es tan importante?
Es importante para los investigadores, Ángel, porque ya desde hace una década se aprecia en torno a Servinavar 2000 los vínculos con Acciona, que es esta gran empresa que años después tendría trato preferencial en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, con nuevas adjudicaciones a cambio de mordidas. Unas mordidas, recordarás, que según el informe de la UCO ascendieron a 620.000 euros y que las gestionaba directamente Cerdán. Pero todo empezó como apuntas en ese proyecto de Minamuga en Navarra, donde Acciona fue en una UTE junto a Servinavar, que era pues una empresa insignificante entonces. Y esto, si me permites, Ángel, invita a hacerse una pregunta, que es: ¿para qué necesitaba un empresón como Acciona juntarse con una empresita tan pequeña como Servinavar? Claro, ayuda a contestar a esta pregunta saber pues que Santos Cerdán luego se hizo con un 45% de Servinavar.
Claro. Oye, los registros muestran que Cerdán efectivamente tenía un gran control en la empresa. ¿Qué más se encontró en el piso del famoso empresario guipuzcoano, el Anchón este?
Pues fíjate, se encontraron los documentos que acreditan ese vínculo. La UCO sospechaba que Coldo era en realidad un testaferro de Cerdán en estas operaciones de las que estamos hablando y que el ya ex secretario de organización del Partido Socialista era el verdadero beneficiado de esa relación con ese empresario guipuzcoano de Servinavar que se llama José Anchón Alonso. En este sentido, ha sido determinante el registro en la casa de este señor. Ahí es donde ha aparecido un documento que demuestra que el beneficio obtenido por Santos Cerdán con la adjudicación fraudulenta de obra pública fue mucho más allá del cobro de las mordidas de las que te hablaba antes. Los agentes encontraron en ese registro una escritura privada que probaría que Cerdán era el propietario de buena parte, casi la mitad de las acciones de esa constructora llamada Servinavar 2000.
La UCO relaciona a Servinavar 2000 con el presunto amaño de al menos 2 obras. ¿Cuáles y por qué?
Pues efectivamente no se redujo a esa UTE entre Acciona y Servinavar, que fue contratada para la construcción de la mina en Sangüesa, sino que constan al menos otras obras llevadas a cabo por estas dos firmas, ¿no? Acciona y Servinavar, dentro de lo que es la Comunidad Foral de Navarra, en ese periodo anterior al nombramiento de Coldo como asesor en el Ministerio de Transportes. Sería, por ejemplo, la adecuación del pabellón deportivo Navarra Arena, en Pamplona, y además hay que recordar que Servinavar 2000 SL y Acciona, junto además a una tercera compañía, se adjudicaron el famoso proyecto para duplicar los túneles de Belate, está al norte de Navarra.
Un pedazo de obra,
Un pedazo de obra que se acompasa mal con el perfil que representaba Servinavar en ese momento, que no había participado en la construcción de una infraestructura de ese tamaño hasta ese momento.
Oye, Coldo como testaferro, Santos Cerdán como el jefe, Ábalos el ministro, empresas navarras en toda España, grandes como Acciona. Esto viene de muy atrás, ¿no?
viene de muy atrás y en torno a una década, como te decía, esa figura de Servín Avar sería algo así como la precuela, ¿no? Si tuviésemos que hacer una película y hubiese que hacer un flashback de dónde empezó todo esto, habría que remontarse a esa empresa a los años 2014, 2015, 2016. Por lo tanto, queda mucho hilo del que tirar. De entrada, la UCO ya ha pedido analizar las cuentas bancarias y el patrimonio de Cerdán. La semana que viene hay declaraciones claves, Ábalos, Cerdán, Coldo. Veremos si no hay cambios drásticos de estrategias procesales. Las acusaciones, te recuerdo que todavía no han pedido nuevas diligencias, pero las pedirán. Y luego tendrán que hablar los empresarios, tendrán que pasar a declarar los empresarios. La UCO incluye en su informe al menos 9 licitaciones o adjudicaciones bajo sospecha de amaño por parte de este grupo formado por Cerdán, Ábalos y Coldo. Son obras públicas de transportes repartidas, como apuntas, por distintas partes de España, al menos entre el año 2019 y el año 2021.
Dicho de otro modo, y para concluir, Reque, queda mucho hilo del que tirar.
Queda mucho y creo que vamos a estar hablando de esta causa durante mucho tiempo.
Alejandro Requeijo, compañero, gracias como siempre.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao. La incógnita ante la posibilidad de conocer nuevos detalles sobre la investigación de la Guardia Civil alimenta la incertidumbre, claro, en un escenario que escapa al control del gobierno navarro, de los propios partidos. Lo que está claro por ahora es que María Chivite no dimite.
No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Unos presupuestos que sacar adelante, un proyecto y un acuerdo de gobierno que sacar adelante. Y ese, como digo, va a ser mi empeño.
Hablamos de una situación de gran inestabilidad, imposible. Uno de los grandes beneficiados de todo esto podría ser Bildu. Desde Geroa Bahí, el PNV, defiende que por ahora en Navarra no hay indicios de ilegalidad, mientras otro socio, Contigo Zurekin, mantiene la confianza en el gobierno. Esta tarde, todos, junto con el PSN, han aprobado en el Parlamento una iniciativa para la creación de una comisión de investigación. Mientras, desde la oposición, insisten en pedir a la presidenta que dimita. Javier Esparza es portavoz de UPN.
Preside Navarra, pero no sabe nada. Claro. Es amiga de Cerdán y Alzorriz, pero no sabe nada. No es creíble. La vinculación del socialismo navarro con la empresa, con una de las empresas que están siendo cuestionadas en esta trama de corrupción a nivel nacional, es evidente.
La presidenta está intentando salir de esta situación crítica, casi agónica, defendiendo la honorabilidad de su gobierno y del partido. Claro, misión imposible. Bueno, con la incertidumbre de posibles nuevas publicaciones de la UCO, claro, todo eso le lleva a un escenario que nadie puede controlar. Miguel Ángel Riezu es director del Diario de Navarra. Miguel Ángel, dire, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y encantado de estar con vosotros.
Oye, de la locura de estos días, más lo que te rondaré, ¿qué destacas? ¿Qué es lo que tú dices? Joder, nunca había pensado esto.
Pues mira, creo que de forma evidente la profundidad y la extensión de esta trama de la que estamos hablando. Creo que hace 2 semanas, antes del informe de la UCO, nadie nos la imaginábamos de esta magnitud. Ese demoledor informe de la Guardia Civil, joder, que nos recuerda que es que nació hace 10 años aquí y luego se ha extendido por toda España, a través del Ministerio, etcétera. Pero el hecho de que sea un proceso tan largo y tan metódico, eso es lo que más me ha llamado la atención. Y otra segunda, si me permites, la defensa numantina que ha hecho Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, hasta el último minuto, cuando la UCO estaba a punto dejar caer los 500 folios esos demoledores de documentados indicios, diciendo que no pasaba nada. Esto también me resulta inaudito, muy sorprendente.
¿Queda mucho por saber? ¿Tú crees que esto no ha hecho más que empezar?
Pues yo no lo sé, si queda mucho por saber, pero creo, me da toda la impresión de que es así exactamente, de que todavía estamos al comienzo de algo que va a ser mucho más profundo. La Guardia Civil acaba de hacer un montón de registros, uno muy importante en Navarra, en la sede de la empresa que está en el corazón de la trama presuntamente corrupta, que se llama Servín Avar. Se han llamado un montón de papeles y da toda la impresión de que allí van a seguir apareciendo cosas.
La dimisión del número 2 de la presidenta Chivite, ¿es solamente por la relación de su mujer con la empresa Servín Avar? ¿Quién es este hombre?
Ramón Alzorriz era hasta ayer el número 2 del PSN en Navarra, la mano derecha de la presidenta María Chivite y el hombre clave en el partido de Santos Cerdán en Navarra. Era el partido en Navarra. Él ha dicho que solo dimite por eso, por la cuestión de su pareja que ha trabajado en Servinava. Pero yo no sé si el tema, no tengo claro que este tema esté cerrado en absoluto. No, creo que habrá que esperar. Te repito que la UCO tiene mucha documentación que tardará o no mucho en analizar, pero yo no me quedaría tranquilo hasta que acabe ese proceso.
Claro, no me extraña. Es curioso cómo los tiempos de la UCO no son los tiempos de los periodistas. Ese es el problema.
Eso que han sido muy rápidos.
Sin duda.
Sí, es verdad.
Oye, director, María Chivite, no se trata de dar consejos, pero ¿no crees, opinión personal, que está en una situación casi imposible?
Pues tienes toda razón, no se trata de dar consejos y menos en política, que cada uno es libre de decidir sobre sus actos. Nosotros creo que sí, nosotros lo que pensamos como periódico es que tiene unas responsabilidades políticas en este caso que ya son muy, muy, muy evidentes, tanto en el PSN, que es la líder del PSN, como desde el punto de vista del gobierno. Es verdad que la presidenta ha negado, y lo ha hecho hoy, esta mañana de una forma rotunda por última vez, negar cualquier conocimiento de los hechos, pero también me resulta tan evidente que este escándalo lo que ha generado es una crisis aguda de credibilidad ciudadana respecto al Ejecutivo que tenemos en Navarra, que es algo dificilísimo de remontar. Una crisis de confianza es lo que peor que le puede pasar al Ejecutivo, y para empezar, porque sigue, el trabajo de la UCO sigue, y igual no sabemos con qué nos vamos a desayunar mañana. Ese goteo continuo creo que le va a producir un desgaste clamoroso, que no le va a conducir a ningún lado. Pero hasta ahí.
Los socios. Aquí en Madrid, en el Gobierno de España, hablamos mucho de los socios multicolores de Pedro Sánchez. Pero claro, en Navarra, si me apuras, la cosa es más complicada todavía. Entre Jero Abay y lo de Bildu, ¿qué dicen los socios o no dicen nada?
Le pasa al gobierno de Navarra, le pasa como al de Sánchez en Madrid. Está necesitado de sus socios, que son multicolores. Aquí también son multicolores, efectivamente. Hasta ahora, hasta esta misma tarde, te diré, los socios siguen. Ningún socio de gobierno, igual que le pasa a Sánchez en Madrid, tiene el menor interés en dejar caer al gobierno porque no tienen alternativa y saldrían fuera del poder o, en el caso de Bildu, de la influencia sobre el gobierno de Navarra, que la tienen y mucha. Entonces, yo creo que hasta hoy estaban más bien, de alguna manera, escondiendo la cabeza debajo tierra e intentando minimizar, centrar los daños en el PSN y aquí te las componga, que esto no va con los demás. Hoy, sin embargo, creo que la dimisión de Ramón Alzorriz ayer y cómo van los hechos les ha hecho hacer un giro de guión, y esta misma tarde acaban de registrar hace 3 o 4 horas la petición de los propios socios de gobierno de una comisión de investigación en el Parlamento, que la oposición, UPN y el PP, llevan pidiendo desde hace mucho tiempo y con mucha más intensidad en los últimos días, y a las que hasta ayer mismo el PSN se negaba en redondo. Creo que es una reacción en el sentido de, bueno, pues visualizar que están preocupados por la situación y que necesitan hacer algo.
La situación es insostenible. Y la última, Miguel Ángel. ¿Alguna vez en Navarra, o por tu experiencia periodística, ya unos cuantos años como yo, habías vivido algo similar?
Bueno, pues desgraciadamente te diré que sí. Yo ya peino canas y me acuerdo perfectamente, aunque yo era muy jovencito, del caso Urralburu.
Sí, señor, es verdad.
En nuestra comunidad.
El famoso PSN, es verdad.
Eso es, y que hace más de 30 años,
¿sí?
Es verdad que cuando se estalló el gobierno ya no estaba en manos del PSN, estaba en manos ya de UPN, pero digamos que quien cayó fue el secretario general del PSN, expresidente del gobierno en aquella época, Gabriel Urralburu, por un escándalo de corrupción de Comisión de Obras Públicas. Más parecido, pues salvando las personas, los nombres y los cargos, ese es el antecedente. Y yo creo que además, y luego hubo un siguiente caso, que es el siguiente presidente que tuvo Socialista Navarra, Javier Otaro, en el año 93, o creo recordar, duró un año su gobierno, porque de hecho se descubrió, este periódico publicó y descubrió que tenía una cuenta en Suiza del dinero del caso Urralburu y cayó fulminantemente al gobierno al día siguiente. Así que desgraciadamente no es un caso el de la corrupción ligada a unas siglas, pues no es un caso a personas que ocupan cargos muy importantes en unas siglas como las del PSN, no es un caso inédito, y digo desgraciadamente.
Sin duda,
pero es así.
Sin duda, ligado al PSN en este caso y a las obras públicas, que es donde está la pasta, no lo olvidemos.
A los dos sitios,
es
efectivamente.
Verdad, es verdad.
Y con la tragedia añadida, Ángel, de que yo creo que el único que va a obtener réditos políticos de esta situación, como siempre, es Bildu.
Encima.
Al que es el partido que sustenta al gobierno, pero que estará encantado de que se abrase, porque si hay réditos políticos de desgaste de los partidos, pues estará esperando recoger con esa paciencia estratégica que realizan de forma maravillosa, por cierto, con una... son muy buenos en eso.
Es verdad, no hacemos más que mejorar. Miguel Ángel Riezu, director del Diario de Navarra. Gracias, Miguel Ángel, cuídate.
Muy buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Saludos.
Adiós, adiós. Pues hemos intentado explicar y aprender qué es la trama navarra de todo este caso de basura y corrupción con Santos Cerdán y compañía. Conclusión, no hemos hecho más que empezar y esto va para largo.